Regresamos a Raza Deportiva. Esto es ESPN Deportes Radio, que a partir de este momento se vincula a la televisión. Una primera hora de radio, agradecemos al auditorio que estuvo con nosotros, agradecemos a quienes se suman a partir de este momento a Raza Deportiva. Y bueno, una primera hora en la que hablamos, obviamente, del gustadísimo segmento, el Gullit Peña. Y bueno, o sea, no hay, está como el caso de Neymar, como 3 ceros menos en las negociaciones, o 4, pero ahí está todavía en stand-by. El problema es que a Neymar lo quieren muchos, y al Gullit pues no lo quiere nadie, pero bueno, ahí está, está en stand-by. Vamos a ver qué ocurre. Hablábamos también del caso de Keylor Navas, donde se habla de que estaría pidiendo su salida del Real Madrid. Yo voy a utilizar una palabra que a lo mejor es inadecuada, pero me extraña, porque además en Europa eso sería de un impacto brutal para Keylor Navas, pero pues, me parece que lamentable, triste y deplorablemente lo que él está viviendo es un fenómeno de, él sí iba a entender la palabra, ya saben quién no va a entender nada, de pigmentocracia. Es decir, no tiene los atributos físicos y lamentablemente eso a un portero de excelente nivel,
o sea,
de
notable calidad,
fundamental y una piedra angular totalmente en Champions del equipo Real Madrid, le están faltando al respeto. Pero bueno, hablábamos de ese tema y también desglosábamos una serie de material que estaremos analizando a lo largo del día de hoy en Raza Deportiva. En fin, a ver, lo primero es, tengo entendido, el lunes, o por lo menos el lunes, y se nos olvidó tocar el tema después. El lunes estaba leyendo la información, y doy el crédito donde yo la leí, porque hay ahí perdido en Twitter. La leí en medio tiempo, el hecho de que Diego Rolán, un jugador de... ¿Dónde es el Deportivo Alavés? ¿Está en dónde?
No, existe, ahora está en el Deportivo
está
La Coruña.
Está con el Salamanca B.
No.
Pero
el Alavés está Coruña, en primera, pero... Rafa. El Alavés está en primera con los buenos días. Pero el Deportivo La Coruña está en el ascenso. Sí.
Ah, bueno, pues a la vez que estábamos comentando eso, digo, el máximo éxito de Diego Rolán con la selección, más allá de que rima totalmente con Diego Forlán, pero no hay ninguna forma de asemejarlo, ni física, ni futbolística, ni hormonalmente, tampoco creo yo, pero Diego Rolán, lo único que tiene así en su currículum es haber marcado un gol, un tremendo gol, sustituyendo a Luis Suárez, a la poderosísima selección, a la poderosísima escuadra bélica de Guatemala. Entonces, pues si ese es el jugador que busca la media, algo debe haber visto. Ahora, yo no quiero juzgar mal a un futbolista que evidentemente tiene un recorrido y que por algo, por algún momento, por algún detalle está en Europa. Pero con lo que estuve leyendo sobre él, y a lo mejor estoy exagerando, pero me parece que él quedó muy marcado a partir de la desgracia de Emiliano Sala. Me parece que por muchas situaciones de cercanía, ahí fue donde él, me parece que todavía le cuesta mucho trabajo el poder sobrevivir a todo ese percance que dañó muchos escenarios, que dejó damnificados en muchos escenarios, y creería yo que Diego Rolán es uno de ellos. Espero equivocarme, espero estar fundamentándome de manera equivocada, pero bueno, si eso es lo que le ofrecen a las Águilas del América, insisto, es un rumor, es una versión, pues el América le urge pescar lo que sea. Y si está en cierto ritmo de competencia y en orden físicamente, bueno, ahí está. No creo que haya mucha diferencia tampoco entre Diego Rolán y el Gullit. Sería cuestión de... Pero acuérdense que el Piojo fracasó con el Gullit Peña. Fracasó con el Gullit Peña.
Bueno. Ya dejen paz al Gullit. Ya deja el paso al Gullit, Rafa. Y aparte, el América, lo que sea, yo creo que no.
¿Quién eres tú?
Ya les pasó.
¿Quién eres tú para prohibirme hablar del Gullit?
Porque yo digo.
¿Quién eres tú?
¿Y quién eres tú para todo el tiempo estar poniendo de ejemplo al Gullit de hablar mal?
¿Yo soy yo?
No, pues no está bien, Rafael. Entonces.
Ah, bueno,
okay. Lo estás satanizando.
El América, creo que, Leo, Rafa, no puede contratar lo que sea, Rafa. Ya les pasó con Jeremy Menez, o sea, más allá de que estén buscando un refuerzo, me parece que pues es lo que sea, porque no te terminó resultando. O sea, me parece que el jugador que llegue, al que realmente quieran contratar, yo no sé si lo de Diego Reyes es verdad.
Así llegó Roger Martínez,
se habla de lo de Roland, y realmente
así llegó,
tiene así que
llegó
ser un
Nico
futbolista.
Castillo.
No sé si decirte que esté, bueno, pero Nico Castillo por lo menos había tenido su buena etapa, con Pumas.
Ah, bueno, pero...
Digo, después ya en el Benfica no jugaba, pero ya tenías alguna evidencia de que podía resultar. Hoy me parece que, no sé, no he visto jugar a este personaje. Si lo van a traer, quiero pensar que ya lo tenían estudiado.
Entonces, ¿cómo
y que
te no atreves han analizado, a hablar
y que
de...
han visto videos y que han dado seguimiento, pero no es traer lo que sea? O sea, creo que América no puede caer en ese absurdo. Si vas a traer lo que sea, pues mejor no traigas nada. Y quédate con la gente con la que vienes trabajando.
No, hay un caso aquí, el de Diego Roland, y Rafa lo decía, lo de Sala, porque además pasó por el fútbol francés. Es un caso raro el de este chico, ¿no? Cuando él apareció en Defensor, en Uruguay era un buen delantero, no tiene una gran estatura, pero es rápido.
Ahí cualquiera.
Después se fue al Bordeaux en Francia y anotó una cantidad importante de goles. Y de ahí empezó la debacle. De ahí terminó, creo que pasando por el Málaga, estuvo en el Levante. Él pertenece al Deportivo La Coruña. El Deportivo La Coruña, estando en el ascenso, está tratando no de darlo a préstamo, sino de transferirlo, porque no creo que piensen utilizarlo, porque ya lo dieron dos veces a préstamo. Estuvo en la selección en su momento. Creo que desde el 2014 hasta el 2017 tuvo algunas convocatorias y no rindió. La verdad que tuvo muchísimas veces oportunidades frente al arco y falló. Yo no sé si le pesaba la camiseta celeste, que no tiene demasiada historia, pero a lo mejor pesa algo. Pero no está para la
Jurassic Park, en los anales de Jurassic Park sí tiene historia.
Sí, claro. Sí,
pero
sí,
pues ya quién ve Jurassic Park, claro, ¿no?
No, vamos a discutir.
Vamos al futuro, no al pasado.
Vamos a hablar de Roland, no vamos a hablar...
No hablemos de momias, hablemos de recién nacidos.
Pero si realmente ya no les interesa y lo han dado a préstamo,
no es para la América.
Porque dicen que ya hubo una primera oferta de América y la rechazaron. Si no pretenden
hoy,
o no les gusta,
hoy,
no quieren quedarse.
Roger Martínez es más que Roland. Vamos a no mentirle a la gente. Entonces no podemos traer un hombre, a lo mejor para que sea suplente de Roger Martínez. Si sacan a Roger Martínez, bueno, pueden traer otro de características similares. Pero no es solución, no es lo que la América necesita. Por eso lo de Derlis González ayer me sonaba bien. Es un buen jugador, que juega del medio hacia afuera, que le puede rendir, que tiene potencia, que tiene habilidad. Creo que él sí podría llegar a la América. Para mí Diego Roland se le pasó cuarto de hora, por más que sigue siendo joven.
Bueno, pero de cualquier manera, afortunadamente lo de Diego Reyes...
Otro.
Ya quedó descartado. Uh-huh. Entonces eso me parece que es una muy buena noticia para la gente de la América. Ayer no recuerdo quién en Twitter lo describió de manera... puntual, no es un jugador plurifuncional, es un jugador pluridisfuncional, entonces no es tampoco el futbolista que necesita
es como el Gulli.
Las Águilas del América. Entonces, esperemos.
Ya, Leo, basta.
Ahora, se le está acabando el tiempo, ¿eh?
Ya le hacen un favor.
No, lo de Diego Reyes ha ido de fracaso en fracaso, ¿no? ¿Dónde anduvo bien Diego Reyes? Algún tiempo, algunos partidos en la Liga Española, pero lo mejor... Como en equipo lo vivió defendiendo las Águilas del América, se terminó recibiendo de promesa, no evolucionó futbolísticamente, no evolucionó físicamente y parece que tampoco ha madurado. Esa es la realidad, porque para que usted lo vendan desde Europa por 1,5 millones de euros o 1,5 millones de dólares, no sé qué es lo que piden, es por no dárselo gratis nada más, es por cobrarle algo.
No, porque además recupera su carta.
Uh-huh. Nunca lo perfeccionaron o nunca se perfeccionó en ninguna posición.
Hay que quedarse a trabajar para
perfeccionarse. No puedes decir que un futbolista puede servirte en varias posiciones del campo si realmente pues en ninguna es brillante o trata de estar cerca de la perfección o de dar su mayor potencial. Creo que Diego Reyes lamentablemente se quedó, pero no que Tigres lo quería o ya me perdí en ese tema, porque bueno, me queda claro que América o ya no. Ya Rafa nos lo había dicho
él
desde el martes.
Él prefiere ir a Tigres, según dice.
Pero... Tigres.
Recuerde que él
Tigres
estuvo entrenando con el América y Miguel Herrera ni ahí le dijo. Lo pudo haber apalabrado cuando estuvo entrenando. Y no
sí,
le dijo
pero
nada.
Entonces no tenía la crisis que tiene hoy.
No, es verdad. No
pero
tenía
ya, pero él ya lo
defensiva.
Conoce, ya lo manejó en selección nacional. Uh-huh. Ya, a ver, les he platicado la anécdota. Héctor Herrera en el Porto le decía: muchacho, échale ganas, aquí está tu futuro. De aquí brincas a un club importante. No te metas en lo que no me importa, es mi vida, así le dijo.
Ah, bueno.
¿Ya? Entonces, pues Héctor Herrera se quedó calladito y dijo, ¿sabes qué? Pues no trabajes. Y también, a ver, Nicolás Romay, mándame un mensajito por Twitter, tú lo conoces bien. ¿El papá de Diego Reyes está haciéndole daño a Diego Reyes? Ahí la dejo, ¿eh? Es decir, esa sombra, esa marca... ¿Qué hace sobre su hijo? ¿Le está dejando beneficios? Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esto es Raza Deportiva.
Raza Deportiva. Raza Deportiva.
Regresamos a Raza Deportiva ESPN, Deportes Radio y Televisión. A ver, Miguel Ángel Garza, por parte de Tigres, él dice que sí tiene interés en Diego Reyes. Yo me pregunto, ¿el Tuca Ferretti trabajó con él en Selección Nacional? Yo no recuerdo, la verdad no recuerdo, si acaso lo llegó a convocar para los partidos amistosos y para aquel partido contra Estados Unidos para definir el boleto a la Copa Confederaciones. ¿Lo habrá siquiera podido entender y atender con respecto a esa abulia con la que se manifiesta Diego Reyes en los entrenamientos y obviamente en su carrera profesional, obviamente, ¿no? A ver, vamos a escuchar lo que dice Garza, de que ellos sí quieren convertir a este gatito europeo en un tigre de San Nicolás.
No, yo creo que Diego es una alternativa que tiene el equipo y bueno, se está trabajando en ver cuál es el mejor para que venga a complementar al equipo, si él o otra gente. No, yo creo que tenemos hasta el 5 de septiembre para tomar una decisión y si así lo requiere el cuerpo técnico para traer un elemento más a la institución.
Bueno, ahí está los planes de Tigres. Y si uno revisa, Tigres tiene cerca de, lo último que revisé, eran 36 futbolistas no nacidos en México, regados por todas partes. Y ahora uno se pregunta,
hasta los prestaban de buena onda, Rafa, a Lobos WAP.
Sí, no,
no le mandaba, bueno, te dejo estos tantito, ahí cuídamelos en lo que acá estamos disputando el torneo.
Bueno, le funcionó con los Quiñones, ¿no?
Le funcionó con los Quiñones, ya después lo regresaron. Pero
está mejor que los experimentos de Pachuca con japoneses y africanos.
¿Con qué
grupo Pachuca
no le fue tan mal?
Hizo el ridículo.
Los africanos, desde aquí lo dije, creo que ya los regresaron a su casa. Espero no haber causado muchos daños, pero lo cierto es, ¿para qué quieren a Diego Reyes?
Eres.
¿Para qué quieren
provocas
a Diego Reyes?
Provocas el despido de Torrente.
¿Cuándo va a jugar?
Y ahora provocas también.
Esta es la pregunta, ¿no?
Ah, yo provoqué.
Esa es la pregunta, Eli. Si usted tiene a Ayala, tiene a Salcedo, tiene a Mesa por ahí. Inclusive han hecho jugar alguna vez a Torres Nilo de central. ¿Cuál es la necesidad de Reyes? ¿De ponerlo de contención? Ahí tienen a Carioca, tienen a Pizarro, tienen a Dueñas, que es uno de los baluartes del equipo y que no consigue a veces ser titular. Sí. Hay superpoblación de jugadores en las zonas que puede jugar Diego Reyes. Y lo que decía Rafa...
¿Y?
¿Y dónde lo va a poner, Rafa? ¿Dónde lo va a poner?
¿Y?
¿Para qué lo quiere?
Diego Reyes, pero él quiere jugar. Él quiere jugar. Sí. Él no va a venir a sentarse en la banca.
Pero sí, a ver, ¿dónde...? Como dice el profe, a la banca, a su estado natural. Esa es la realidad actual de Diego Reyes. Ese es Diego Reyes en realidad.
No, pues si usted acepta salir de estar en la banca.
¿Dónde
en
ha sido titular?
No,
pero ¿dónde
de acuerdo,
ha sido titular?
Se supone que si usted vuelve a su país, después de no haber podido jugar en Europa, es porque está deseando tener una posición de titular.
¿Quién está en la banca del América?
Para tener peso en la selección. Para
¿quién está en la banca del América?
Bueno, en la banca del América hay una cantidad de jugadores, ¿eh? O sea, no sé.
Ochoa.
Sí, bueno.
Ochoa regresó de Europa para que pariera a la banca.
Chiste, bueno, pero ya va a jugar, Rafa, acaba
ahora
de llegar.
Va a ser suplente Ochoa ahora. No.
Hoy es suplente. Hoy es suplente.
El sábado titular.
Y el sábado puede ser suplente.
No. Sábado va a ser titular.
Mientras Miguel Herrera no... Digo, ¿qué haces bajo la manga, por vida de Dios? Ahora, pero bueno, el caso de Diego Reyes, a lo que yo voy es, ¿quién revisará las finanzas de Tigres, eh?
De sobra
¿quién,
dinero.
¿Quién aprobará este proyecto demencial de tener tanto jugador de tantos países regados, prestados? Sí, yo estoy de acuerdo que no le cuestan al club. Es decir, si ellos no pagan el salario, pues tienen un activo que no le tienen que dar mantenimiento. Es decir, podrán tener desde una computadora de bajo nivel hasta una computadora de muy alto nivel, y a final de cuentas, pues ahí están prestadas, no tienen que pagarles por ni mantenimiento por ellas. Pero de veras, o sea, yo no sé quién active y apruebe este tipo de compras por parte de Tigres.
Acaban de comprar un chico, y sí, creo que González se llama, algo así, en Uruguay, que salió segundo en la tabla de goleadores y no llegó ni a México, lo prestaron en Chile, se quedó a una hora de vuelo. O sea, hasta eso hacen, ya ni los traen a México. Entonces, es impresionante el dinero que gastan en comprar, porque está bien, no le pagan el sueldo, pero hay que pagar la transferencia. Eso es dinero también.
No, y además les van allanando el camino. Los Quiñones, ¿en cuánto tiempo pueden jugar como naturalizados? Ya pueden.
Claro.
Están a meses de jugar como naturalizados. Entonces, están haciendo un proceso, un atentado. Por eso yo respetaba mucho lo que decía Caixinha. Mientras en Estados Unidos están tratando de impulsar la plataforma de una pirámide de desarrollo de jugadores estadounidenses, en México es al revés. Pusieron a la pirámide de cabeza y vamos destruyendo, sobre todo con el más Herodes de todos, como es precisamente el Tuca Ferretti, que se encarga de aniquilar a jóvenes prospectos mexicanos.
Sí, ojo. Y además, los que le sobran, pues precisamente cuando los presta otros equipos, también tapan cabida en otros equipos. Entonces, pues ya no solamente es en Tigres, que bueno, sabemos que al Tuca no le gusta trabajar con gente joven o terminar de formarlos, pero ya no solamente terminan cubriendo su propio equipo, sino cubriendo varios más en el fútbol mexicano. Sí, es una pena. Bueno, lo de Diego Reyes es mexicano, pero me parece que si regresas a México, regresas a tu país, tendrías que buscar ser titular en el equipo que sea. Y yo no creo que en un Tigres tengas cabida para ser titular. Ni en América. Tendría que buscar, Diego, otra alternativa. Probablemente a él no le va a gustar llegar a un equipo a lo mejor de media tabla. Pero realmente el buscar. ¿Cuántos años tiene Diego Reyes? No sé, 27, 28 años. Y no ser titular, Rafa, ni en México.
Mentalmente debe tener como 12. A ver, pero imagínate en el fondo.
Con la Volpe, pues, de
tres. El Pollo Briseño. Irá al Mier cuando se recupere. O Alanís. Y Diego Reyes, ¿te imaginas? Porque digo, si Chivas ya hizo el ridículo de comprar a Oribe Peralta, pues que vaya también por Diego Reyes, ¿por qué no? No, ¿cuál es el problema?
Así le facilitaría las cosas a la América, ¿no?
Ya sería, es que ya no está. Si todavía estuviera Higuera, lo dudaría, pero yo creo que ese tipo de pasos ya no se van a dar. Ya no se van a dar en Chivas.
No, pero ¿cómo no? Digo, a ver, Higuera habrá sido de manera astuta quien logró llevar a Oribe Peralta al América. Chivas, él dijo, fue un mal chiste que terminó siendo en una buena contratación. Ajá, pues igual, quien tuvo que aprobarla fue Vergara, ya sea Mauri o Jorge. Y si a Mauri ahí sigue, que se declaró públicamente en Twitter el presidente de los incompetentes, bueno, pues entonces ahí está Diego Reyes, ¿no? Bueno, Diego vamos Reyes a la
no,
pausa.
No está para un equipo ni
regresamos ni enseguida. Raza Deportiva.
Raza Deportiva, raza de campeones, un canal ESPN Deportes.
Regresamos a Raza Deportiva, ESPN Deportes Radio y Televisión. Bueno, así como a cada quien hay que encontrarle dentro de la capacidad plurifuncional o pluridisfuncional que cada uno dispone en la vida, encontramos la mayor expresión de Elizabeth Patiño aquí.
Despídete de esa lucecita de revisar motor tan inconveniente. El servicio gratis FixFinder de AutoZone brinda alivio rápidamente. Te dirá la causa más probable por la que se encendió para que vuelvas a tu camino. Y si necesitas un taller, AutoZone te ayuda con eso también. Ellos conocen los mejores alrededor. Get in the zone, AutoZone.
Perfecto. Bueno, vamos a escuchar a John de Luisa. Recuerde usted que ya lo ha mencionado dos veces, una vez durante la Copa Oro y después lo hizo nuevamente el Tata Martino, en relación a que México es del segundo piso, y se me hace que es muy exagerado. A ver, primer piso, algunos campeones del mundo, no todos, y segundo piso, tal vez algunos finalistas de Copa del Mundo, no todos, y ya después en el tercer mundismo del fútbol, como alguna vez Blatter llamó a la CONCACAF, pues ahí sí cabe México, ahí sí cabe México. Lo que pasa es que el Tata Martino fue muy, ¿cómo le diré?, muy diplomático. Pues hay que asegurar la chuleta, ¿no? La chuleta de él y la de
Hierro
y todos los demás, o como diría el muchacho Chueco Alto, la chuleta del nuero. Ay, muchacho. A propósito, David, qué bonito color de pelo tienes el día de hoy, ¿eh? Qué bonito tono pelirrojo. ¿Cómo te puedes andar pintando el pelo a tu edad? De veras. Pero en fin, vamos a escuchar a John de Luisa.
Te da envidia, Rafa, porque no tienes pelo. A ver.
Yo creo que hay que entender las palabras y el contexto en el que lo dijo el señor Gerardo Martino. No solamente las comparto, sino las apoyo. Creo que el análisis que él hace es un análisis profundo, es un análisis real, pero sobre todo es un análisis que nos pone a trabajar, porque desde luego nosotros queremos estar peleando con las grandes selecciones. El hecho que ganemos a Alemania en un mundial es un extraordinario logro. La idea es cómo lo podemos hacer de una manera consistente. Y en el momento que tengamos ese nivel de manera consistente, ahí podremos decir que estamos con el primer grupo. Mientras tanto, creo que se ha hecho un extraordinario trabajo a nivel industria, no nada más en selecciones, sino desde luego en clubes, para estar en la parte alta de este segundo grupo. Hay que entender que son 211 países asociados a la FIFA y consistentemente ahí estamos dentro de los 16 mejores. Ay, falta dar ese brinquito, estar dentro de los primeros 8 de manera consistente, y me parece que eso es a lo que se refiere el señor Martín.
A ver, sí, yo estoy de acuerdo que el Tata Martín hizo bien el análisis, insisto, pero no es para el segundo lugar. Que diga John de Luisa que estamos entre los, estoy diciendo estamos por él, porque así lo dijo, estamos entre los 16 mejores del mundo. ¿De veras? O sea, si toda la cantidad de partidos moleros que disputas y que te dan puntos los tuvieras que jugar en otro escenario, yo estoy seguro que no estaría México entre los 16 del mundo. Si no le tocara el vecindario de indigencia futbolística en el cual juega, como es la CONCACAF, pues seguramente estaría en otro escenario muy distinto dentro de la tabla de este ranking fraudulento que tiene la FIFA. De verdad, o sea, ahora se van a guiar porque está entre los 16 mejores. Imagínense que este tipo de partidos moleros en realidad los tuviera en otra confederación contra otros adversarios. Sí, ya sé que lo hubiera, no existe, pero imagínense en una realidad puntual, pues entonces México no estaría entre los 16. Y decirle a la gente que México está entre los 16 mejores del mundo es una falacia.
Él habla de la industria, de la inversión, y yo creo que por ahí vamos bien. Me parece que con todo lo que se invierte, principalmente en la liga, está mucho más cerca la liga de estar...
¿Se invierte o se gasta? También usted sea más claro.
No, está bien.
O sea,
usted lo que quiere es que...
30 troncos colombianos y 12 troncos uruguayos.
Está bien. Usted quiere... No, ya uruguayo no viene, van derecho a Europa, quédese tranquilo. A ver, le vamos a mandar a Diego Roland, ese sí. Pero yo creo que la liga...
Y puros de esos.
Con lo que invierte o lo que gasta, según dice Rafa, está mucho más cerca de llegar algún día al primer nivel de ligas de lo que está la selección. Y la selección no tiene que trabajar como loco, como dice John de Luisa, para llegar al primer escalón.
¿Qué ha ganado a nivel de clubes?
La selección va a tener que trabajar mucho para llegar...
¿Qué ha ganado a nivel de clubes?
Su pensamiento, el mío. La selección va a tener que trabajar mucho para llegar algún día al segundo escalón.
Una Copa Sudamericana con Ranchuca, donde jugaron 9 no nacidos en México.
En el primero, olvídese, no hay lugar para México. Trabajen mucho para llegar al segundo, ¿ok?
Sí, es poco realista las declaraciones de John de Luisa, políticamente correctas, como tiene que ser él, pero bueno, realmente en clubes no hay nada, tendría que haber más filtros en la contratación de extranjeros, hoy no lo hace, y no decir que están a un pasito, realmente son varios pasos los que tendría que dar México para estar en ese segundo nivel, todavía falta, pero ¿qué quieren que diga John de Luisa? La verdad que somos de tercer nivel, a veces hacemos contrataciones absurdas, no hay filtros para los extranjeros, hay unos que solamente vienen a quitarle lugar a los mexicanos. Me voy a quedar aquí sentada esperando el día al que alguien lo diga, Rafa.
Sí.
No lo van a decir ellos, pues no lo van a decir.
Espere.
¿O tú lo has escuchado en algún momento?
Te recuerdo algo, ¿eh? Iraragorri dijo... El jugador mexicano no está para competir con el extranjero, por eso traemos tantos extranjeros. Y lo mismo dijo, ¿quién era? El que dijo que no regresaba si Tigres no era campeón, hombre, el ingeniero Rodríguez. Los tuvimos aquí en una seguidilla de entrevistas y todos dijeron, no, el jugador mexicano nunca no sirve para nada. Bueno, tampoco es el para nada, pero de una manera u otra, tampoco es para que se venga a mentirle. Pero también, vayamos a algo, yo creo que el aficionado mexicano... hay alguno tan maciosare, tan patriotero, que dice, hombre, si nosotros, sobre todo los que se vuelven aficionados a la selección mexicana cada 4 años y se pintan y dicen, ahora sí vamos a ser campeones del mundo, y luego van a escribir un libro. Bueno, ¿y hay ese que tipo de patrioterismo es el que enfermiza?
Y luego se pone una bolsa de papel.
Sí, ya conozco.
Exactamente.
Sí, hace años.
Y la gente se sube a ese carro, ¿vio?
Entonces, pero si hay gente así, Rafa, en redes sociales, después de las palabras del Tata Martino, se le fueron con todo y se molestaron. ¿Cómo México va a ser de segundo nivel? ¿Cómo el técnico de la selección mexicana van a decir que hay un segundo nivel? ¿Viven engañados? Sí. Sí hubo gente que se molestó, como todo, ¿no? Pero sí hubo una gente que le pegó y que dijo, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con lo que dijo Tata Martino. México está dentro de ese primer nivel.
Ojalá fuera de segundo nivel. Correcto. Ojalá fuera de segundo nivel, pero no, insisto, no lo va a hacer, le va a tomar muchísimo tiempo, y no lo va a hacer porque para que tú tengas un protagonismo a nivel selección nacional, necesitas un buen producto de selección nacional, y hemos visto las generaciones que han surgido, y no han servido de nada esas brillantes generaciones de futbolistas mexicanos, es decir, le sacaron un susto a la peor Alemania de la historia, ¡wow! Le han ganado a Brasil, sí, le han ganado a Brasil.
Y además lo que dice
Argentina,
Luisa,
le han,
¿no?,
tenido la bota en el pescuezo y el arbitraje le ha impedido ganarle. Sí, y...
Y han perdido con Honduras, con Panamá, entonces, con Costa Rica. Los equipos chicos, ahora, bueno, dice, grandes, siempre se motivan.
Dice eventualmente, John de Luisa, a partir de 1994 se han hecho bien las cosas. O sea, a partir de que tú llegaste a involucrarte bueno, en el fútbol mexicano, John...
Cambió la historia.
¡Wow! Yo te recuerdo algo, John de Luisa, si México no fue a la Copa del Mundo de 1990, fue porque los esbirros de tu gente que te creó fueron los que provocaron lo de los cachirules, o ya no hablamos de los cachirules porque es una página negra escrita desde la oficina de Televisa. Es una pregunta, John de Luisa, y tú estabas ya mocosón, mozalbetón, para como para estar al tanto de todo eso, porque digo,
pues, tal vez ya no se acuerda.
No, se
no se acuerda porque, en fin, nunca pasó.
Bueno, ¿alguna otra declaración interesante de John de Luisa que tengamos por ahí? Creo que ya no va.
La otra parte dijo, ganarle de forma consistente.
¿No analizó el trabajo del Jimmy?
No
dijo nada de lo que se había hecho en Juegos Panamericanos, no dijo nada.
Vamos a escuchar esa, va a ver. Ahora resulta que los equipos,
a través de mucho trabajo y de una comunicación profunda, continua y de día a día. Esa es la manera que podemos apoyar a la selección de la mano de los clubes. Sin lugar a dudas, como lo comentábamos en la conferencia, es un equipo que se viene transformando. En Toulon tuvimos un buen resultado. Ahora en los Panamericanos una medalla de bronce. Nos hubiera gustado obviamente la de oro, pero nos dejó un muy buen sabor de boca haberle ganado a los diferentes equipos sudamericanos contra los que competimos, habiendo tenido 36 convocados para lograr los 18 que asistieron. Eso obviamente representa un reto, pero también es una realidad. Lo sabía Jaime, lo sabía Gerardo Torrado y lo sabía yo. Y en ese sentido asumimos el compromiso de traer medalla. Tenemos que seguir trabajando siempre con el apoyo de los clubes para tener el mejor grupo disponible. Sabemos y entendemos las prioridades de los clubes, pero en esta dinámica de que se vale tener dos propósitos, que los clubes tengan sus objetivos y que paralelamente la selección también, podemos trabajar juntos y estamos convencidos que lo podemos hacer. Y sobre todo, trabajando en equipo, que eso es lo que necesitamos en selecciones nacionales. No nada más en el equipo que ya conformó Gerardo, sino en equipo con los clubes. Y creo que la parte de la comunicación y del trabajo en equipo sí puede hacer diferencia.
Es que ahí, John de Luisa, me parece que cuando hablamos de personalidad para negociar, tú deberías de tenerla, mi estimado John de Luisa. Pero si mandas a Gerardo Torrado a que se siente con los clubes o les mande un correo electrónico o les llame por teléfono, no es lo mismo que sentarte cara a cara con el ungido por Emilio Azcárraga Gallán y decirle que no. A ver, imagínense el escenario. Cualquier directivo del fútbol mexicano, vamos, hasta los reacios que eran los de Ranchuca, se sienta John de Luisa y le dice, ¿sabes qué? Emilio tiene mucho interés en tener un equipo competitivo en el preolímpico. Necesito tu ayuda. Santos, Iraragorri, con toda la bronca que traen entre ellos, necesito tu ayuda. Necesito que... porque Emilio está muy preocupado por la industria del fútbol. Es Emilio el que me envía a hablar contigo. ¿Saben cómo se ponen los otros directivos? Y no es lo mismo que llegue Gerardo, oye, que si me prestas a fulanito, sutanito, menganito y perenganito. No, gracias, No, pues hay que tener personalidad. Eso es lo que decía Denis Teclos, que había que tener personalidad para ganar negociar ese privilegio. Claro.
Pero la capacidad para negociar
se adquiere.
No cualquiera lo puede hacer.
Bueno, pero a ver, Gerardo Torrado no es en una mesa de negociaciones el tipo que salía con una amarilla a la cancha. Si tuviera en la mesa de negociaciones la misma actitud y postura con la que salía a la cancha, no, hombre, le prestaban hasta Diego Lainez y Edson Álvarez para cualquier partido molero de preparación. Pero pues hay que tener eso, ¿no? Eso. Pero insisto, John de Luisa debe hacerlo directamente y decir, Emilio está interesado en esto. Y a ver quién dice que no. Yo quiero ver quién es el machito que dice que no. En las tres siguientes jornadas con el arbitraje y el VAR le explican por qué tiene que ayudar. Así es el fútbol mexicano. Sí. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida.
Se podría,
vamos a escuchar a Jimmy Lozano.
¿Quién diría
ya
que
sacó
no?
el paraguas? Ya sacó el paraguas. Elizabeth Patiño lo va a defender otra vez. Pero vamos a escuchar a Jimmy
Lozano. No, yo. No fue el que yo defendí, ¿eh? Pero ahorita, regresando, lo escuchamos.
Bueno.
Raza deportiva.
Regresamos a Raza Deportiva ESPN, Deportes de Radio y Televisión. Rápidamente, Elizabeth Patiño con una importante sugerencia para usted.
Es hora de una conversación directa. Imagínate esto, tu equipo favorito está jugando, estás transmitiendo el juego, quedan 10 segundos, tu equipo dispara y ¡ups!, tus datos se agotan. No dejes que eso suceda. Cambia a Straight Talk Wireless y obtenga 25 gigas de datos de alta velocidad, todo en el más grande y más confiable de América, redes 4G LTE. Únase a Team Straight Talk y obtenga llamadas y mensajes de texto ilimitados, más de 25 gigas de datos de alta velocidad por solo $45 al mes. Straight Talk Wireless, todo por menos y solo en Walmart.
Hay gente que protesta por el UPS, pero hay gente que está a favor del UPS de Elizabeth Patiño. Hay alguien que dice, ¿por qué no utilizar una expresión más castellanizada? Bueno, porque el cliente pidió que se utilizara así precisamente como una síntoma de, como un signo de asombro, pues, por el relato que se hace en torno sí. al anuncio.
Si dijéramos lo que realmente que... pasa por nuestra mente, Rafa, en ese momento cuando, cuando estás pensando,
pasado?
Bueno, pues... Sí, sí me ha pasado. ¿A ti no? ¿Se te han agotado nunca tus datos?
No, a mí no,
¿estás viendo un partido?
No,
no hasta... nunca. A mí sí.
No, fíjate que la batería siempre
es lo
me
malo
funciona.
De vivir
vamos a escuchar
pueblito.
A Jimmy Lozano bueno. hablando de jugadores, Diego Lainez y demás, porque ya Eli se estaba metiendo en terrenos escabrosos.
Sí, el tema con Diego es que empezamos el 20, que es un viernes. El primer partido y él podría venir hasta el lunes o martes, ¿no? Esa sería la duda y no podría estar, si hacemos alguna concentración previa, algunos días previos, pues no lo tendríamos. Entonces, hay que valorarlo, ¿no? Hay que ver cómo está él en su club, hay que ver la disposición también del técnico para ver si nos lo puede prestar. Y lo que menos queremos es, en lo personal, lo pienso y creo que llegó muy a las carreras también el Mundial Sub-20 y bueno, al final, no queremos ni presionarla a él.
Bueno, a ver, va a ser interesante para establecer algo con relación al trabajo de Jimmy Lozano. Argentina, Uruguay y Brasil, normalmente, bueno, a veces Brasil mandaba cachirules después de que se los recriminaron, pero no los sancionaron como en México. Hay clases sociales, hay gente que tiene pedigrí y otros que no. México no tiene pedigrí ni en la CONCACAF ya. Pero Argentina mandó, si mal no recuerdo, en lugares sub-23 son sub-20, bueno, sub-22 son sub-20. Es decir, manda generaciones con edades inferiores. No sé si esta vez hizo lo mismo, pero normalmente mandaba generaciones de edades inferiores a las que se marcaba como límite. A ver, perdón, a lo que se requería. Entonces, normalmente mandaba sub-20 este tipo de competencias. Y esto, obviamente, sí, a esas edades y en esas complexiones físicas, ya 2 años, 3 años, sí marca una diferencia ya. Entonces, también, por eso, la medalla de bronce debe de verse como un fracaso. Insisto, debe de verse como un fracaso, no es un consuelo. Y volvemos a lo que platicábamos a principios de semana. Si el Tata Martino con este microciclo le guiñó el ojo a hacerse cargo de la selección para el preolímpico, dénsela al Tata Martino. Dénsela al Tata Martino, total.
Ahí pasábamos ayer, ¿no?
No creo que haga las cosas peor que Jimmy Lozano. Y si el Tata Martino va y se sienta con el técnico del Betis y le dice, no seas malito. A lo mejor le dice, ok, llévatelo. Pero si va y se sienta Jimmy Lozano, a ver si lo recibe. Y como dice Polanco, ¿y quién es ese güey? Pues entonces, ahí va a ser un problema muy distinto.
Habla,
¿no?
Habla ahí el Jimmy Lozano de si podría llegar el lunes porque el Betis tiene partido el fin de semana. El técnico del Betis también tendría que entender que tampoco lo está utilizando de titular. ¿Qué le está sacando? Un buen jugador de cambio podría tener un poco de flexibilidad.
¿Cuándo se juega el preolímpico, Leo?
No. Déjeme terminar este pensamiento y pues hablamos.
¿Cuándo se juega el preolímpico, no, Leo? Ave María Purísima.
Rafa,
María,
déjalo, igual y piensa que juega este fin de semana.
Este fin de semana juega.
Vámonos a la pausa.
Preolímpico, mande la pausa.
Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Ay, redene, Dios redene, mío. Redene,
porque le iba a hablar de la posibilidad de Martino.
No.
La selección preolímpica para llevar jugadores después a la mayor, pero siga con el chiste.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Haga convencer. De cuenta que nunca escuchó esto. Sí. Haga de cuenta que fue una transmisión en la dimensión desconocida y que usted escuchó mal, por favor. Raza Deportiva.